Alegre Rebeldía, el programa más anti del dial. Anticapitalista, antiautoritario y antipatriarcal. Todos los lunes a las 21 horas por FM Sonar 91.3.
Recordamos la consigna del día, que es: invitamos a que nos cuenten qué mitos conocen alrededor de la prostitución. Y con este tema justamente es que tenemos a la entrevistada del día.
Sí, ya nos han contestado la consigna. De hecho, Nayarita, que nos está escuchando desde el norte de Brasil, desde Juazeiro, dice que quien está contra la prostitución es moralista o conservador. Y Magalí, que también le mandamos un abrazo, nos dice que les gusta la guita fácil. Ese es uno de los mitos que ella puede comentar. Y como decías vos, Flori, nos adentramos en este tema, ya que en febrero se presentó en Neuquén, la campaña abolicionista presentó un contraproyecto al proyecto de ley que presentó el Frente para la Victoria para reglamentar el trabajo sexual entre comillas, por supuesto. Y estamos con Carmen Capdevila, compañera, militante, compañera de la radio que también nos retransmite en Neuquén.
Buenas noches, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, contentas de escucharte.
Y una alegría también para mí que me hayan permitido participar de vuestro programa. Muchas gracias.
Carmen, te queríamos preguntar en qué consiste este contraproyecto que fue presentado en el mes de febrero.
El contraproyecto lo que tiene, como su palabra lo indica, es un proyecto en oposición a la reglamentación de la prostitución aquí en la ciudad de Neuquén. Está firmado y avalado por las compañeras de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de la Red de Prostitución, que está integrada por distintas organizaciones, por la Reunión Abolicionista, por las abolicionistas autoconvocadas, por el Frente Abolicionista Nacional, es el FAM, por la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, y por individualidades y distintas organizaciones acá de la ciudad de Neuquén que nos apoyaron con su firma. Y lo que consiste es justamente en oponernos a lo que plantea el proyecto, que dice que la prostitución es trabajo, que trabajo autónomo, y nosotros planteamos por qué no, nosotros y nosotras, por qué no es la prostitución no es trabajo. En eso consiste. Tiene una parte que hace referencia a todas las cuestiones legales, a todos los tratados internacionales y nacionales que viola este proyecto que ellos presentan, y después, bueno, la fundamentación teórica y filosófica y humana, ¿no? Porque se considera nosotras y nosotros consideramos que la prostitución no es trabajo.
Carmen, te queríamos preguntar, ¿en qué sentido es contrario este proyecto de ley a las legislaciones vigentes? Vos recién ahí citabas varias legislaciones, tanto nacionales como internacionales, que están son contrarias a este proyecto presentado. ¿En qué sentido es contrario? Si nos puedes contar un poquito.
Y bueno, para empezar, el artículo... Esta es la parte más aburrida para mí del proyecto, ¿no? Porque a mí me interesa más todo lo que tiene que ver con lo humano y con lo que en realidad creo que es lo que transforma las sociedades, ¿no? El artículo 16 de la Constitución Nacional, te lo leo así por las dudas que no me equivoque, consagra el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y que esto se ve reforzado y profundizado por las convenciones internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque constitucional federal, de conformidad con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Y esto qué significa? Que consagran el derecho a la igualdad y a la obligación del Estado de tomar medidas contra toda forma de trata y de explotación sexual. Entre ellas, dice el contraproyecto, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Y bueno, y el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Entonces, después se hace todo un detalle de cuáles son todos los artículos que se violan con este proyecto que ellos están presentando.
Y contanos, Carmen, recién mencionabas que a vos lo que más te interesa es el costado humano que tiene este contraproyecto. Contanos, desde una perspectiva abolicionista, ¿qué es la prostitución o qué se entiende por prostitución desde esta perspectiva?
Y para nosotros lo que consideramos que es la violencia extrema, después del feminicidio, es la mayor violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Esto tiene un sentido básico y fundamental de disciplinar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Está encuadrado dentro de lo que nosotras planteamos que es el patriarcado. El patriarcado, que es la fuerza de la dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres, la prostitución es el lugar donde mejor se expresa, digamos, ¿no? Es inhumano porque la única sexualidad que no tiene en cuenta la sexualidad de las personas prostituidas, porque se hace uso y abuso de sus cuerpos. Es inhumano porque las personas prostituidas pierden para poder hacer ese para permitir ese abuso a cambio de dinero, se tienen que disociar de su subjetividad, de sus sentimientos, de sus emociones para poder tolerarlo. Generalmente lo hacen a base de drogas para poder lograr esta disociación. Y está basada únicamente en sostener el supuesto deseo del varón, ¿no? Por esta fuerza irrefrenable que se supone que tienen los varones.
Ahí va otro gran mito, ¿no?
Otro de los grandes mitos, que ellos tienen esas necesidades terribles y inmanejables y que los no pueden con ellas, de tener que estar eyaculando de manera continua. Y usan los cuerpos de las mujeres para eso. Entonces, no nos tratan a las mujeres como personas, sino como cosas, nos deshumanizan. Y es terrible ¿por qué? Porque este proyecto, considerar el trabajo la prostitución, lo que hace es darle una legitimidad que en el imaginario social, lo que se supone después es que con nuestros cuerpos se puede hacer lo que se les da la gana. Y nos disciplina a todas las mujeres, las trasciende a las mujeres que están en situación de prostitución. Hablo de mujeres porque mayoritariamente son prostituidas las mujeres. Cada vez las quieren más jóvenes, ¿no? Más jovencitas, más niñas, pero no son las únicas que son prostituidas. También están las travestis, las transexuales, las transgénero, o sea, todas las otras personas que no tienen la posibilidad de tener un trabajo como normal, no sé si cabe la palabra, pero lo que todas consideran...
Un trabajo, claramente, porque la prostitución no es un trabajo. Si la prostitución fuera un trabajo, habría universidades donde podríamos estudiar para ser putas.
Claro.
Sería un oficio que ahí justo una compañera nos pasaba un mito que decía, abuela puta, madre puta, no se salva esa piba. Ese también es un mito, ¿no? Primero que es una lamentable realidad en la que muchas mujeres terminan, pero que tiene que ver no con una libre elección, hay toda una falacia alrededor de la elección, ella decide que es puta, es mentira, no es algo que se elija.
No, porque justamente vos trajiste una palabra muy clave que lamentablemente algunas personas están muy confundidas y han vaciado de contenido diciendo yo con mi cuerpo hago lo que quiero y si quiero me prostituyo. Que es una falacia total porque en realidad hay todo un sistema de relaciones de poder que generan las condiciones para que haya personas que vivan, que queden en extrema vulnerabilidad. Supuestamente esas personas que deciden prostituirse también lo hacen desde ese lugar, ¿no? Desde un gran estado de vulnerabilidad, porque hay un estado prostituyente y proxeneta que genera situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la falta de trabajo. Si las mujeres y las personas prostituidas, ante la posibilidad de tener un buen trabajo, como el que puede tener cualquier persona, seguramente se van de la prostitución. Entonces es muy perverso y disfrazan de libertad un estado de situaciones para que las personas no tengan recursos, ¿no? Y además hay, también es una falacia eso de la libertad, porque en este momento, ahí en esos lugares circula mucho dinero, el dinero del narcotráfico, el dinero de la prostitución, entonces los estados se benefician, ¿no?, con los cuerpos de las mujeres. Ahora viste que una de las cosas que tiene el proyecto es que quieren que sean monotributistas, que paguen impuestos. Entonces, como Sonia Sánchez lo dice muy clarito eso, ¿no? ¿Cómo es de eso, de esto lo aprendimos de ellas? ¿Cómo hacemos para cómo hacen para facturar?
Para facturar.
Claro, ¿cómo facturan una felatio, por decirlo decorosamente?
Yo lo iba a decir, claro, no decorosamente, gracias Carmen.
Claro, ¿cómo se hace, cómo facturan una relación anal, una relación vaginal, o sea, una violación? Porque además es eso, cuando la otra persona no lo desea el sexo, está siendo violada. Es la legalización de la violación de los cuerpos de las mujeres y es mandarle el mensaje a todas las mujeres que pueden ser violadas y que además tienen que aceptar esa violación porque va a ser legal.
Esto que decís viene a desmistificar uno de los mitos que acá nos manda también Rosana, que nos está escuchando, que dice, es puta porque quiere, ¿no? Todo esto que vos estás diciendo justamente está iluminando sobre este mito.
Claro, porque convengamos que las prostitutas no se llevan la plata grande que circula en la prostitución. La plata grande se la llevan los prosenetas, la policía, los jueces, los abogados, o sea, todos los legales que están alrededor. Es un gran entramado, ¿no? Toda la gente que tiene, que se beneficia, el que tiene el hotel, el que tiene el que son todos negocios legales, ¿no? El hotel, el lugar donde se toman las copas, los boliches a donde ellas funcionan, el taxista que los lleva, o sea, hay todo un entramado que vive del cuerpo de las mujeres. Entonces, decir que ellas libremente disfrutan de todo eso y que además lo hacen porque quieren, es no tener muy claro, porque bueno, está tan naturalizado y hay tanto mito, como ustedes bien han estado marcando, y tanta mirada romántica sobre la prostitución a través de las películas, a través de...
Mujer Bonita, pensaba, ¿no?
Mujer Bonita, exacto. O sea, hay mucho mito, porque todo lo que tiene que ver con la dominación de las mujeres para que aceptemos esa dominación está disfrazada de mitos. Es la manera con que nos hacen creer y para que nos hacen que nosotras internalicemos esas cuestiones y no nos rebelemos contra esas cuestiones que nos imponen, ¿no?
Carmen, y te queríamos preguntar, ¿cuál ha sido la respuesta de otros sectores en Neuquén frente a la presentación de este proyecto? Tanto de un lado como del lado por ahí de los derechos humanos o de las ONGs.
Mira, tuvimos bastantes firmas, ¿no?, de distintas organizaciones. Hay mucha gente confundida, sobre todo en el ámbito de la izquierda, que son los que mayoritariamente avalan esto de que es trabajo, ¿no? Por suerte yo en la marcha del 24 de mayo, que es del 4 de abril por la Fuente Alba, me llevé una gran sorpresa, mira, porque yo andaba con mi cartelito, que somos muy poquitas las que estamos acá, porque lamentablemente nuestras compañeras de lucha de toda la vida son reglamentaristas mayoritariamente, entonces estamos bastante solas con este planteo. Y me sorprendió gratamente que hubieron montones de compañeros y compañeras que se acercaron a pedir información. Y estuve una semana mandando material, porque no me sorprendió gratamente, digamos, ¿no? Porque como que ya muchos compañeros y compañeras al menos lo empezaron a discutir en sus organizaciones. Si vos ves las plataformas ahora para las elecciones, ninguno lo toma como bandera. O sea, hablan del género y hablan de la violencia, y es una cosa así como muy lavada, pero específicamente yo las invito a que hagan ese trabajito y lean todas las plataformas que tienen todos los partidos de izquierda, y van a ver que ninguno dice erradicar la prostitución. Hablan de la trata algunos, pero bueno, viste que hacen la separación,
claro,
como que la trata,
sí,
es una cosa y la prostitución es otra. Nosotros lo que estamos discutiendo es que no, o sea, la trata existe porque existe la prostitución existe porque existe el prostituyente. Hacia que en tanto y en cuanto los varones no aprendan a respetar nuestros cuerpos y nosotras no empecemos a defendernos o nos sigamos, porque lo venimos haciendo toda la vida, pero desde este lugar también, esto no se va a cambiar, porque el gran responsable de que existe la prostitución son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos, son los varones que son los que consumen prostitución.
Bien, queríamos preguntarte también cuál es el próximo paso para este contraproyecto. ¿Presentaron el contraproyecto y qué es lo que piensan seguir haciendo de ahora en más?
Y mira, nosotras como libertarias fue un trabajo muy 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 difícil de hacer, porque tuvimos que sortear la gran contradicción que nos produce el tener que actuar en el espacio legislativo, porque estamos convencidas, creemos que las cosas se resuelven en la calle y que el cambio es cultural y que el cambio es social. Hicimos el esfuerzo de presentar el proyecto, todo esto que ya les vine comentando. Se suponía que se iba a armar una comisión, parece que por esta cuestión de las elecciones quedó todo callado, quedó quieto, que se supone que después de las elecciones se va a armar una comisión a legislatura y ahí tendremos que ir a defender el contraproyecto. Pero no nos interesa poner tanta energía en ese lugar, porque nos interesa más que nada poner la energía en la cuestión de la concientización, una palabra que no me gusta mucho, pero sí me gusta más la palabra visibilización, y hacer este tipo de cosas, ¿no? La visibilización a través de los medios que a nosotros nos gustan, a través de los audios, a través de panfletos, de hacer actividades callejeras, desde la cuestión artística, acompañar a las compañeras que hacen cuestiones artísticas con este tema, o sea, porque el cambio es de nosotros y de nosotras desde abajo, porque las que están siendo vulneradas y van a seguir siendo vulneradas somos nosotras. Las clases sociales más vulnerables son las que son usadas para la prostitución. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos nosotras que trabajar. Así que bueno, estamos viendo cuando pase esta primera etapa, todavía estamos en la etapa de la visibilización. Fíjense lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Bochornoso.
Sí, estábamos comentando eso justamente.
Bueno, yo lamentablemente no las escuché desde el principio porque tuve un día de mucho trabajo y estaba llegando apurada a casa para no fallarle a ustedes.
Muchas gracias, Carmen.
Era parte del programa. Pero yo creo, fíjense todo el trabajo que hay que hacer.
Sí, mucho. En este sentido, yo, ahora, bueno, estaba, vos decías que te sorprendiste gratamente en la marcha del otro día con todas las adhesiones de compañeras y compañeros, con la gente que se acercó a preguntar de qué se trataba esto del abolicionismo, porque tenemos, ¿no?, el abolicionismo y, como vos decías, quienes están a favor del proyecto, contra el que se presentó este anteproyecto, y que van por el reglamentarismo. A mí me sorprendí amargamente caminando las calles de Córdoba la semana pasada y viendo la cantidad de esténciles que había con un corazoncito pidiendo por la reglamentación del trabajo sexual, que también en la ciudad de Córdoba está habiendo una situación muy parecida a la que están viviendo ahí ustedes en Neuquén.
Y sí, porque allí está AMAR, y AMAR es la organización de proxenetas, que de mujeres, de las compañeras prostituidas que están levantando estas banderas, porque además esto no ni siquiera fue una decisión de ellas, esto fue la decisión de todo ese grupo de sindicalistas de la CTA con Dillenaro a la cabeza, que las organizó para que ellas armen el gremio con la plata que recibieron de afuera. Eso lo dice muy bien Sonia Sánchez, si la googlean o lo buscan en YouTube van a, sí, van a escuchar los discursos de ella, que ella cuenta bien clarito cómo viene. Además hay otro problema ahí, porque las compañeras que están con la red de la trata están reciben dinero de afuera, entonces ese dinero le entra al Estado argentino. Por eso también hay una cuestión de diferenciar la trata de la prostitución, porque hay mucha gente que se está beneficiando de las platas que vienen. Es un entramado bastante difícil,
sí, que
para la cuenta.
Es lo, como vos decís, lo que bien critica Sonia Sánchez cuando habla de las ONGistas, que dice, sí, que también, sí, son prostituyentes, ¿no?
Totalmente.
No solamente los prostituyentes, entre comillas, clientes, consumidores de claro, prostitución, sino todas las estructuras, tanto estatales como no gubernamentales, claro, que usufructúan con el cuerpo de las mujeres, con nuestros cuerpos, claro, ¿no?
Sí, por eso yo creo que el cambio es cultural. Es lo mismo que pasa con la droga. O sea, son espacios donde todos los legales se benefician. Acá hay una gran industria de la delincuencia. Porque de acá vive, de la delincuencia vive todo el mundo, vive mucha gente legal, mucha gente que tiene título y que va a la universidad, desde el que te da la charla, desde el que vende el pasaje, es una industria. Por eso hay un libro muy interesante que yo les recomiendo que la audiencia de ustedes lo lea, que se llama La industria de la vagina. Es un libro maravilloso porque ahí explica clarito, no solo las experiencias de acá, de nuestro, la experiencia europea, ¿no? Es muy interesante leerlo y tiene dos capítulos muy interesantes de con respecto al Estado y después qué podría hacer el Estado si quisiera salir para dejar de ser prostituyente, cosa que no creo que suceda desde ese lugar, porque a ellos toda la plata le viene bien. Al Estado no le interesa que las personas seamos libres, que seamos felices, que disfrutemos. El Estado, todos sabemos para qué está y cuál es el rol que tiene. Hace como que, pero las cuestiones de fondo no las resuelve nunca. Esas cuestiones de fondo las tenemos que resolver nosotros y nosotras, la gente de la calle, la gente de a pie. Somos nosotros con nuestras compañeras y compañeros militantes que tenemos que salir, tenemos que discutir estos temas y de dónde vamos a hacer el cambio. Nuestra libertad y de nuestra dignidad nos tenemos que hacer cargo nosotras, no delegar en otros.
Totalmente de acuerdo. Y Carmen, vos también nos recomendabas un libro que está muy bueno, que se llama Ir de Putas, que es el libro de un militante y un psicoanalista, que la verdad que aporta una mirada que está muy buena porque es la mirada de un varón. Y a mí la gente que se hace preguntas me gusta mucho. Y este señor se hace muchas preguntas y además es muy crítico con su práctica, ¿no? Él cuenta que a pesar de haber estado durante más de 20 años leyendo sobre feminismo, se le estaba escapando la tortuga a la hora de hacer psicoanálisis y que en un momento cayó en la cuenta de que estaba haciendo la vista gorda y que estaba haciendo un silencio absoluto en su consultorio con todos sus pacientes, que en su mayoría eran varones y que traían el tema de la prostitución y de su realidad de prostituyentes a la terapia. Y bueno, y sobre todo el desandar que él hizo con esto, el análisis que hace de la masculinidad y de la prostitución, o sea, de la relación de la masculinidad con la prostitución, es muy interesante, así que se lo recomiendo tanto a la audiencia masculina como a la audiencia femenina, porque la verdad que está muy bueno y está re bueno ver que hay compañeros masculinos sensibles que...
Algunos, que se repiensan.
Que se repiensan, ¿no? Así que bueno.
Sí, yo un compañero del que confío plenamente por su honestidad, con el que es un compañero de izquierda y con el que hemos discutido montones de veces por montones de cosas, pero hemos atravesado, Neuquén tiene eso de bonito, ¿no? Es una ciudad muy pujante, de mucha lucha, y cuando las papas queman estamos todos del mismo lado, y después, bueno, sí, discutimos las diferencias que tenemos, pero hay gente muy honesta. Y uno de estos compañeros que se acercó me decía, porque había estado yo en una radio, y bueno, y aparte como uno anda panfleteando y anda todo el tiempo con esto, me dice, me te escuché el otro día y me dije, yo vi la sinceridad en los ojos de este compañero, ¿no? Porque él me decía, nosotros estábamos convencidos de que estábamos dándole laburo a las compañeras. Entonces, más allá de su sinceridad, yo le decía, sí, lo que pasa es que vos nunca te vas a poner a plantear cuáles son tus privilegios como varón, por ustedes, los de la izquierda, jamás se discuten sus privilegios. O sea, el tema de género y del feminismo nunca lo ven. Entonces, bueno, se generó una discusión muy interesante con esto de la palabra trabajo. Pero ¿por qué te lo digo? Porque que fue otra de las cosas que a nosotras nos pasó cuando juntábamos la firma. La gente cuando escuchaba la palabra trabajo se quedaba tildada. ¿Por qué se quedaba tildada? Es lo que nosotras pensábamos después, ¿no? ¿Por qué? Porque en este país todavía no hemos procesado lo que fue la debacle de los 90. El gran estado de desocupación que quedamos muchas personas, recién estamos procesando lo que fue la dictadura del 76. Entonces, ante la necesidad del trabajo, la falta de trabajo, y este mito que tenemos las mujeres, que hay sobre nuestros cuerpos, de que las mujeres por nuestros hijos hacemos lo que sea, y si nos tenemos que ser putas, somos putas, porque somos tan madres, y si tenemos que ser putas, somos putas. Entonces, son mitos que están muy arraigados en nuestra sociedad, y es muy difícil de dar vuelta a todo eso. Primero nosotras las mujeres, o sea, y después este poder que tienen los varones sobre nuestras subjetividades es muy poderoso. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Por eso yo creo que no está en la legislatura y no está en una ley, porque la ley, si después no tiene recursos, es letra muerta. Si después no va a haber políticas de gobierno para que las mujeres salgan de la prostitución, por más que esté la ley, no se va a resolver el tema de la prostitución. Así que para nosotras la lucha está en otro lugar. Y bueno, después que terminemos con esta etapa, hacia ahí vamos, digamos, ¿no? Mientras tanto estamos haciendo esto, pero creo que la verdadera solución está en el otro lugar. Sin la complicidad de los varones y sin complicidad de las mujeres, de las que son regalonas del patriarcado, como dice Margarita Pisano, esto no sería posible. Así que ahí es donde tenemos que apuntar.
Así es, Carmen. Y bueno, nada más para decirte que gracias y que coincidimos plenamente con lo que nos estás comentando, y es en esos lugares de resistencia donde vamos a intentar estar acompañando, vamos a estar acompañando de cerca este proceso y esta lucha.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, y también quiero hacer un saludo extensivo y agradecimiento a la radio que les permite hablar de estos temas. Porque hay que ser muy valiente para darles este permiso. Hay que tener un compromiso social muy fuerte para que estos discursos salgan en las radios, porque en las radios oficialistas de esto no se habla. Así que agradecerles también a la gente de la radio.
Muchas gracias, Carmen. Y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Por el
llamado. Fuerza, compañeras. ¿Eh? Vamos.
Abrazo libertario, lograrlo. Carmen. Gracias.
Ahí va, gracias.
Chao.
Bueno, estábamos hablando con Carmen Capdevila, compañera de la campaña abolicionista, compañera, como ella decía, de la calle, del panfletear. Pueden encontrar a Carmen en Facebook, en la página de Casandras Feministas Libertarias, y en el blog, en la radio, que es de Orugas y Mariposas, Radio Huevo Artesanal, que nos retransmite todas las semanas en Neuquén.
Alegre Rebeldía, el programa más anti del dial. Anticapitalista, antiautoritario y antipatriarcal. Todos los lunes a las 21 horas por FM Sonar 91.3.